particular hoy que hemos tenido. Obviamente, sonó la alarma, se terminó la siesta. Gracias, de verdad, a todos los que nos han acompañado hoy y siempre. Se quedan igual en la continuidad de la radio, ahora con el repaso y más de lo que deja este día tan especial. Ojalá tengan un buen fin de semana dentro de las posibilidades. Yo no estaré la semana que viene acá con el equipo, pero sí volveré
la
otra. Voy a descansar un poquito, voy a parar unos días. Y el entrecortado PC.
Sí, vamos a hablar de esto.
Se quedan con lo mejor al aire.
Te permito usar mi micrófono, en mi ausencia, así hablas de corrido, de paso, porque si no...
Sí, es que necesito que pueda hablar de corrido, si no, se va a hacer muy difícil este programa.
No. Yo no sé ya cuándo es chiste y cuándo es verdad, Pero bueno, ¿qué va a hacer? Chicos, gracias, de verdad. Que tengan un buen fin de semana. Nos reencontramos el lunes. Chao.
No pretendo nada, solo provincia. ¿Dónde está la noticia?
Cinco de la tarde en todo el país, cielo parcialmente nublado, temperatura 18 grados una décima, humedad 83%. Comenzó la autopsia al indio Solari para determinar la causa de su muerte. El análisis forense se realiza en la morgue de Ituzaingó. Sus resultados recién se conocerán al final de la tarde. La autopsia se realiza en el marco de la causa iniciada por el fiscal Lucio Rivero, de la UFI número 2, quien abrió un expediente para esclarecer cómo y en qué circunstancias falleció el mítico cantante. Hasta el momento solo trascendió que tendría un golpe en la cabeza. Mientras tanto, se esperan homenajes en todo el país tras el fallecimiento del popular artista. La concentración principal será en Plaza de Mayo a las 18, donde ya se registraron algunos incidentes entre los fanáticos y la policía. En Olavarría, en tanto, convocan a reunirse a las 19 en el Hotel Savoy, lugar que quedó marcado en la memoria ricotera tras la histórica conferencia de prensa de Los Redondos. En Mar del Plata, la convocatoria es a las 18 en el Monumento a San Martín, ubicado en Luro y Mitre y en la ciudad de La Plata. La misa ricotera comenzará a las 19 en la esquina de 7:50. Las convocatorias se repiten en otros puntos del país como Salta y Mendoza. A todo esto, por la muerte del indio Solari, suspenden el lanzamiento del movimiento Derecho al Futuro Juventudes.
El lanzamiento estaba previsto para mañana en la Universidad de San Martín, pero en las últimas horas se decidió posponerlo. El motivo del cambio tiene que ver con la muerte del indio Solari. Desde la organización del evento señalaron que la responsabilidad de hoy es estar al lado de los que sufren la partida del indio. Marita Duarte, Informa Provincia.
El dólar oficial registró una pronunciada suba y alcanzó los 1.460 pesos. De esta manera, la cotización mayorista se mantuvo por encima del dólar blue. Mientras tanto, el tipo de cambio minorista cerró a 1.462,88, según el promedio que publica el Banco Central, mientras que en el Banco Nación se vendió a 1.460. El dólar blue, a su vez, se sostuvo a 1.435 pesos por unidad. 17:03, cielo parcialmente nublado en La Plata, temperatura 18 grados una décima, humedad 83%.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio. scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19, el repaso. Solo lo necesario para entender mejor.
Por Radio Provincia.
Comenzamos este repaso de día viernes, efectivamente. El señor Albino Aguirre se fue, tenía una actividad programada, y entonces, en su reemplazo, y como siempre, viene el señor Gabriel Morini. Gaby, ¿cómo va?
¿Qué haces, Sabri? ¿Cómo andás?
Bien,
gracias. Saludo a Albino, ahí sí. Donde quiera que esté.
No, anda cerquita. Andaba con el tema, mira, vamos a hablar de la BTV, porque andaba con los temas de la BTV también. Sí, problemática siempre la BTV.
Bueno, es más fácil hacer la BTV ahora, hay que reconocerlo eso.
Sí, lo que digo es que, viste, la BTV, si bien yo creo que nadie está en contra de que se controle, digamos, la situación de cada auto, siempre, viste, vas con ese miedo de, uy, le encuentran algo y ya tenés que llevarlo al mecánico y toda esa película. Pero vamos a hablar de eso porque el Ejecutivo tiene ideas bastante particulares con eso. Bueno, hoy sin duda es un día que está atravesado por esta noticia que conocimos a la mañana temprano, y que creo que nos toca a todos, más allá de que vos tuvieras cercanía musical o no, el Indio Solari, en su momento Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, en la Ciudad de La Plata ni les cuento, porque aquí se gestó justamente esa banda, está generando mucha atención, mucho sentimiento, mucha emoción, mucho dolor en aquellos que son de esa cofradía. Y además también lo que genera, estamos hablando de un artista que contenía no solo una cuestión técnico-musical, era, bueno, un escritor, era un músico que se gestó en un ámbito muy multicultural y diverso. Vos, Gaby, lo sabes muy bien, aquí en La Plata viene de esa época de las bandas, ¿no?, de donde confluían diferentes performances para poder constituirse como grupo artista.
Sí, yo me parece que el Indio es el más célebre de todas las expresiones contraculturales de la Argentina, como mínimo, ¿no?
Claro.
Pero de un alcance, de una trascendencia inaudita para la contracultura. Sí. Y eso es lo que a mí me lo presenta como un personaje fascinante, ¿no? Me parece que en ese sentido y en tantos otros, Solari es un imperdible. Y bueno, por eso también las demostraciones están tan sentidas de dolor, sí, ¿no? Y de, si se quiere, de conmoción emocional en el público, un público que se está empezando a manifestar en distintos lugares de la Argentina, en Plaza de Mayo en este momento. Hay alguna convocatoria para dentro de un rato en 7:50, aquí en pleno centro de la ciudad de La Plata.
En Plaza de Mayo.
Y esto que se va a dar, bueno, a lo largo y a lo ancho de la Argentina, seguramente con mucha emotividad y con mucha presencia popular. De nuestros poetas, bueno, uno que alcanza la estratosfera respecto a la masividad, ¿no? Un alcance masivo, pocas veces comprensible el que alcanzó Solari, ¿no?
Exactamente. Bueno, vamos a hacer un repaso, tal cual nuestro nombre, de algunas de las voces que estuvieron aquí al aire de Radio Provincia en esta jornada. Hay muchas otras que ya también están programadas, porque vamos a ir por aquellos que lo han seguido, que han escrito, periodistas, ¿no?, culturales que han escrito sobre el Indio Solari. Pero vamos a comenzar más desde un terreno, porque también el Indio Solari siempre se expresó políticamente y en un sentido partidario, digo, no solo políticamente desde su ideología o es su pensar, sino también él siempre se plantó como una figura del peronismo.
Reivindicó siempre peronista.
Se reivindicó peronista. Que generalmente no es tan habitual, no está mal ni bien, si digo, no es tan habitual para un artista, en el caso de él sí lo hizo. Y por eso tomamos la voz del gobernador Axel Kicillof. Hoy se desarrolló aquí en nuestra ciudad un nuevo encuentro, un congreso de igualdad. Se llama Congreso de la Igualdad para Producir, Trabajar y Cuidar. Tiene que ver con el Ministerio de las Mujeres y Diversidades de la provincia de Buenos Aires. Son esos encuentros que congregan a representantes de toda la provincia. Son muy interesantes. Allí estaba invitado Axel Kicillof para hacer el cierre. Y en este cierre no pudo evitar la emoción y también, bueno, su pensar sobre la figura del Indio Solari.
Despedimos hoy al Indio y la verdad que despedimos a un artista, pero despedimos sobre todo a un héroe argentino. Es alguien que le dio lenguaje, que le dio poética, que le dio voz a una generación, a varias generaciones de argentinos y argentinas. Nos deja banderas, yo lo resumo en tres. Una es de la verdadera libertad, la voy a llamar así, de la liberación. Otra es, por supuesto, de la alegría y otra del futuro.
Bien, así lo definía, lo decía el gobernador Kicillof, pero hubo voces aquí en Radio Provincia que también se manifestaron. Uno de ellos fue Humphrey Uncillo, creo que lo estoy pronunciando bien. Él es un escritor.
Humphrey Uncillo, sí.
Humphrey Uncillo.
Periodista, escritor, claro.
Exactamente. Él publicó La última noche de Patricio Rey y entonces, bueno, convocado por Radio Provincia, hablaba y decía esto.
El indio entra en ese podio y el impacto de su figura y de la obra de Los Redondos, sobre todo, es un fenómeno que atraviesa a toda la sociedad argentina, digamos, en los últimos 50 años, ¿no? Va mucho más allá de una banda de rock o de un artista. Los Redondos representan el fenómeno sociocultural más importante de la historia argentina junto con el peronismo. Para mí están a esa altura. Entonces, es realmente un día histórico, tristísimo, seguramente inolvidable.
Sergio Pujol también habló, ¿no? Historiador, profe, y es uno de los que ha publicado mucho sobre lo que tiene el vínculo entre el arte, el rock, ¿no? La música.
Sí, bueno, uno de los primeros, además, historiadores, Sergio, ¿sí? Que hace ya muchas décadas empezó a observar a la cultura rock, bueno, como un pedazo significativo en la historia de la Argentina, ¿no? En la historia del mundo, pero en particular, claro, en la historia de la Argentina. Algo que normalmente la academia de historia no avalaba, ¿no? No entendía. No había un correlato entre la historia y su cultura popular. Bueno, Sergio, eso lo encontró, no solamente con el rock, también con el tango, sí, por supuesto con el jazz. Por lo que, bueno, es una de las voces más autorizadas que, claro, podemos encontrar para hablar de Solari.
Total, vamos a tener otra más voz autorizada, pero ya en entrevista en breve. Pero vamos con la palabra de Sergio Pujol, porque, bueno, él escribió rock y dictadura, etcétera, etcétera, y obviamente tenía muy claro quién era y quién es la figura del Indio Solari.
Pasa, claro, a ser un fenómeno sociológico. Y eso, en rigor, no sucedió con ningún otro artista de rock. Porque yo puedo decir Charly García, que es tan grande, incluso histórico compositor que el Indio, pero la dimensión, digamos, las preguntas sociológicas que trascienden los musicales quizás no sean tan interesantes como las que podemos formular en torno a la figura del Indio, ¿no? Y por otro lado, también es una figura muy política. Política en el sentido que se le daba a la política en los años 60 y 70, claro, o por lo menos dentro del campo del rock, ¿no? Cuando él dice todo preso es político, bueno, de algún modo lo que está diciendo es que todo enunciado de un artista comprometido es político ambiental.
Bien, interesantísimo lo que dice Sergio Pujol respecto a la figura, ¿no? Porque ensancha, expande la figura del Indio Solari, ¿no? Y abarca los diferentes tramos que abarcaba justamente. Nos vamos a apartar un ratito. Sí, la última información, aquellos que lo siguen, Indio Solari Oficial es la cuenta de redes que donde justamente las familiares, uh-huh, y demás están contándonos e informándonos sobre los pasos a seguir. La despedida del Indio tendrá lugar mañana sábado 6 de junio. Tan pronto esté asegurada la hora a partir de la cual se desarrollará y también el lugar, que no va a ser en Parque Leluar, Parque Leluar en Ituzaingó, donde él vivía y donde, bueno, fue hallado su cuerpo.
Donde se juntó inmediatamente, no solamente una guardia periodística, sí, sí, muy, muy intensa, sino también mucha gente,
sí,
¿no?
Exactamente.
Estaba complicado, un lugar muy tranquilo, muy, muy tranquilo, muy tranquilo, y de repente se vio alterada, claro, esa tranquilidad. Bueno, la familia está diciendo, no va a ser acá.
Claro, exacto.
Sepan esperar con paciencia y con mucho amor.
Con muy buen tino.
¿Dónde va a ser? Va a existir la posibilidad, sí, de la despedida masiva, más allá de la despedida familiar, y eso está muy bien,
sí,
pero
sí,
todavía
sí,
no se sabe el lugar. Lo que sí se sabe es que no va a ser en Parque del Bar.
No va a ser en Parque del Bar, exactamente. Nos vamos a trasladar un ratito hacia otras informaciones. Hace esta semana había hablado el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, había hecho dio una entrevista en el streaming de Infobae, una entrevista casi lisérgica, podríamos decir, en la cual Sturzenegger se plantó de una manera confrontativa.
Ah, con los platenses, además, de una forma.
Con nosotros se la agarró. Bueno, pero después planteó temas que la verdad parecían extraños. Yo ayer con Albino lo escuchábamos y lo definíamos un poco y planteamos esto. Si vos escuchabas la entrevista entera, realmente te das cuenta que él había ido con ese rol de confrontar, ¿no? De tirar bomba, de molestar, de un poco de litigar y pelear. Porque no eran muy razonables las propuestas que él hacía. Tampoco no era muy cuestionado en esa entrevista. Pero en ese marco habló, por ejemplo, de la BTV, ¿no? Esta que hablábamos hoy, de por qué hacerla, ¿no? Planteó la posibilidad de que
pague la multa, ministro.
Claro, primero pague la multa. Claro. No, planteaba algo muy, muy particular, muy difícil de poner a llevar a cabo, que es, en vez de que haya plantas acreditadas para hacer la tarea de la BTV, el control de la BTV, recordemos que son plantas donde son máquinas muy complejas. Bueno, que cada los mecánicos que quieran, que los autoricen, ellos puedan hacer su propia BTV casera, digamos, ahí en el coso. ¿No? Una cosa bastante insólita, primero porque es caro, si querés hacerlo vos mismo, y segundo porque ¿dónde está la fiabilidad de esa BTV?
Claro, ¿cuál es?
Claro.
¿Quién guarda para sí la regulación?
Claro.
Que esa es una potestad indelegable del Estado. O la podés concesionar, sí la podés concesionar, pero tenés que saber claro. a quién se la das... Y qué normas básicas claro. cumple, ¿no?
Exactamente, bueno.
Porque si no, digamos, todos y cada uno de nosotros podríamos producir mozzarella. Claro. Bajo las normas que el ministro enuncia, todos y cada uno de nosotros podríamos producir mozzarella.
Exacto.
O tal vez todos y cada uno de nosotros podríamos producir medicamentos.
Por ejemplo,
¿no?
Claro.
Claro, en casa.
¿Para qué?
Voy a hacer aspirina yo.
Por ejemplo.
Voy a hacer aspirina. Cada uno de nosotros puede hacer aspirina.
Claro, bueno, en eso lo decía en el caso también de...
Después las aspirinas empiezan a matar y uno se toma la aspirina y le crece una cola y bueno, y ahí a quién le reclamamos, ¿no?
Cuando igual, según la teoría de Sturzenegger, ¿por qué alguien que no sabe hacer aspirina haría aspirina? Dice él. Nadie va a hacer aspirina si no sabe hacer aspirina. Pero bueno, yendo a este punto, fue consultado en Radio Provincia Martín Marinucci, el ministro de Transporte de aquí de la provincia de Buenos Aires. La pregunta inicial era sobre los cambios en la BTV, porque la verdad que suena raro preguntarle a alguien, ¿estás de acuerdo en que la gente tenga que sacar un carnet que acredite que sabe conducir para poder conducir? Porque según Sturzenegger, no hacía falta. Nadie que no sabe para conducir va a querer conducir, según esta teoría. Pero vamos con el tema de BTV y lo que decía Marinucci.
Bueno, definitivamente hay que seguir con este mecanismo que ha reducido el índice de siniestralidad. El ministro Sturzenegger habla del 1%, insisto, es un montón. Digamos, estamos perdiendo 12 vidas en la Argentina por claro. día como consecuencia de la siniestralidad, con lo cual a lo largo del año hubiésemos evitado muchas vidas en función de eso. Y después la otra irracionalidad que seguramente me vas a plantear, que es lo de la licencia, ¿no?
Bien, ni quiso responder Marinucci, digamos, ni quiso expresarse demasiado con el tema de la licencia porque la verdad que no tiene mucho gollete. Tenemos más temas para compartirles, pero antes de eso, una breve tanda.
El repaso.
El cómo y el porqué de las noticias.
Bien sodeado.
Estás en provincia.
Ni se te ocurra cambiar.
Ya volvemos.
En ARBA nos pusimos la 10, bajamos la patente, simplificamos trámites, aliviamos carga a las pymes y ahora lanzamos un plan para desendeudar jubilados y jubiladas. Encontrá toda la info en arba.gov.ar.
La prestación por desempleo del RENATRE aumentó a 374.954 pesos. Esta prestación incluye cobertura médico-asistencial, servicio de sepelio, acceso a las asignaciones familiares y programas de capacitación. Podés solicitarla llamando al 0800-777-7366, enviando un WhatsApp al 11-2279-0400 o de manera presencial en la delegación más cercana. RENATRE. Derechos y obligaciones para el campo que hacemos todos.
Good.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar. Especialistas en organización de eventos. La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6. Ahora con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000. La Española, desde 1905, con calidad insuperable.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
Si tenés una deuda y una empresa de cobranzas te está hostigando, lo podés denunciar. Si llaman a tu familia o a tu lugar de trabajo, si recibís mensajes amenazantes a cualquier hora, o si te amenazan con embargos y juicios que no existen. Nada de esto es legal. El trato digno y la información clara son derechos. Escribí a infoconsumidor@mp.gba.gov.ar. La provincia sí defiende los derechos de las y los consumidores. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Deben ser los dinosaurios, deben ser. Dos dinosaurios vivos en Radio Provincia. Los legendarios Carlos Ulanowski y Hugo Paredero son dos dinosaurios vivos.
¡Vivos!
Dos dinosaurios vivos. Sábados de 9 a 11 por Radio Provincia.
Provincia.
Cada vez mejor.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Estamos de vuelta. Un montón de radio. Deja de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por Radio Provincia.
Tema ideal para Sturzenegger, te digo. Si no fuera porque es una falta de respeto para con el Indio Solari, perdón, pero va por esa línea, me parece.
Le gustaba el Indio meterse, ¿eh?
Le gustaba.
No tenía ningún tipo de empacho.
No tenía ningún problema. No sabemos si Juan Bautista Máiquez, el ministro de Justicia, ha sido ricotero o no. No parecería que en esta etapa de su vida estaría por ese carril. Mira, ya que estamos hablando tanto de la cosa vehicular. Pero hoy viernes dio una entrevista en la cual, a ver, quedó pendiente. Esta semana se trataron ayer en la Cámara de Senadores los pliegos, recordemos que es la Cámara encargada de autorizar o no los pliegos que envía a pedido del Ejecutivo, que salen desde el Consejo de la Magistratura. No son todos procesos legales que le dan mayor crédito a aquellas figuras de la justicia que van a ser designadas para. En este caso eran todos designaciones federales, ¿no? Había vocales para las diferentes fiscalías. Había varios para los juzgados federales de La Plata, situados en La Plata, y una de ellas era María Verónica Micheli, que yo creo que esta jueza nunca imaginó la popularidad, entre comillas, que se le asignó a partir de la decisión del presidente Javier Milei de, una vez avalado, certificado, hecho los concursos, etcétera, etcétera, aprobado sus pliegos, enviados al Congreso, al Senado, Javier Milei decir, no, ese pliego necesito que lo saquen, necesito que voten en contra de ese pliego, que voten que se excluya ese pliego. ¿Por qué? Porque ella es la cuñada del periodista de investigación Alcon Adamón, periodista platense también, ¿no? Uh-huh. Ella de hecho va al juzgado oral, el Tribunal Oral Federal número 3 de acá de la ciudad de La Plata, porque finalmente su pliego se aprobó. Ahí había habido una confrontación donde Patricia Bullrich, senadora nacional, presidenta del Bloque Libertario, había manifestado con mucha intención en su cuenta de Twitter que ella no, por una cuestión de conciencia, ella no iba a aprobar que no se trate ese pliego, digamos, o la decisión. Es decir,
entre que no iba a acompañar la decisión del gobierno, que no iba a votar.
Claro.
Con el oficialismo, si es que el oficialismo efectivamente respaldaba la intención del gobierno, y uno acá, y acá lo suelto, la intención del gobierno o la intención de la hermana presidencial, ¿no?
Claro. Porque
me parece que quedó un poco eso al descubierto, incluso con un tuit celebratorio de Javier Milei,
sí, ¿no?
El presidente de la Nación, frente a la aprobación de la totalidad de los pliegos, ¿no?
Pero Bullrich, entre Milei y Halcón Adamón, lo eligió Halcón Adamón. ¿Por qué? Porque de una manera estoy diciéndolo irónicamente, ¿no? Porque finalmente ella dijo, no, vos querés sacar el pliego porque es la cuñada de Halcón Adamón, yo digo que no. Que yo por lo menos, dice Bullrich, no voy a hacer eso. Es más, ella se encargó.
La República y la pertenencia a la fuerza política eligió la República, en este caso, Patricia.
Le está yendo muy bien en las encuestas a Patricia. pero bueno, hoy salió, bueno, finalmente ayer se aprobó el pliego. Aparte, bueno, las jugadas de Patricia Bullrich son muy interesantes porque ella en realidad no votó el pliego de Micheli. En realidad no. Ella no lo votó. O sea, no es que confrontó técnicamente con el presidente. Si el presidente dice algo, ella fue, se alistó, pero tomó la palabra para decir, no estoy de acuerdo que retiren el pliego. Es decir, yo ante la gente te estoy diciendo que me le paro de frente al presidente, pero en los hechos
no
le estoy generando ningún problema. Uh-huh. Bueno, los pliegos se aprobaron. Hoy le consultaban justamente a Juan Bautista Máiquez, el ministro de Justicia. Bueno, ¿qué pasaba con esto y demás? Y escuchen lo que explicaba Máiquez.
Para mí no es un escándalo. Para mí es un pliego más que se aprobó. No, escándalo no entiendo por qué sería.
Porque el presidente retira un pliego que me había mandado por ser la cuñada de un periodista.
No, eso no. En ningún momento se dijo cuál es el motivo por qué el presidente de la Nación, o quien fuera, tiene la facultad no solo de elegir a un candidato de la terna y mandarlo sin tener que dar explicaciones, sino de retirarlo. Todos los presidentes desde el regreso de la democracia hasta ahora retiraron pliegos.
¿En serio?
Todos. Cientos de pliegos fueron retirados.
Es genial, porque él dice eso, no lo dijo el presidente, que quería que se retire el pliego porque ella era cuñada de Halcón Adamón. La que lo dijo fue Patricia Bullrich. En el recinto ayer, Bullrich tomó la palabra, por propia decisión, porque no tenía obligación de hacerlo, y dijo, no se puede atribuir consecuencias disciplinarias a una persona por una relación familiar. La evaluación que hace el Senado es por los méritos. O sea, la que lo dijo fue Patricia Bullrich, más allá de que después el pliego igual no lo votó. Así están las cosas, ¿no? Mike intentando diluirlo. Y una confrontación que finalmente no es tan explícita, digamos. Es más sutil, me parece, la jugada de Bullrich, ¿no? Deja claro ante todos nosotros, digamos, que hay diferencias, pero que en realidad en los hechos se maneja ahí dentro del mismo equipo.
Sí, también, pero marcando la cancha.
Sí.
¿No?
Sí.
Marcando la cancha, respaldada, me parece, en dos cosas. Una, bueno, esto que vos decías, la figura dentro del amplio espacio del oficialismo que nuclea no solamente La Libertad Avanza, que nuclea buena parte de lo que alguna vez fue Juntos por el Cambio, ¿no? Lo que alguna vez fue. Digo, la figura con mayor nivel de adhesión. Es eso hoy Bullrich, ¿eh? Es la figura con mejor imagen y la figura con mayor intención, supuestamente, de voto, de acuerdo a lo que dicen las encuestas. Ojo, Javier Milei está muy cerquita.
Sí.
Nada demasiado inquietante. Pero además, después de una semana en la que el otro gran, digamos, representante de la derecha, Mauricio Macri, hizo reuniones del otro lado del charco, en Uruguay, buscando financiamiento para alguna candidatura todavía no explícita, pero alguna candidatura que no es claramente la de Javier Milei, y después de una reunión también de Mauricio Macri con Patricia Bullrich. Pero después de todo eso, Patricia Bullrich escribió ese tuitazo, ¿no? y se comportó como se comportó.
Y le metió pimienta con unas ganas bárbaras.
We'll be right back.
provincia. ¿Dónde está la noticia?
Las 5 de la tarde, un minuto. La temperatura 17 grados 1, cielo parcialmente nublado. Se concentran los seguidores del Indio Solari en Plaza de Mayo, mientras cientos de personas continúan en Parque Leluar de Ituzaingó, en los alrededores del domicilio del líder de la banda Los Redonditos de Ricota. Plaza de Mayo, está la concentración de seguidores en cada vez es mayor. También se registraron incidentes cuando la policía empujó a un grupo de personas para alejarlas de la calle y ante la resistencia de algunos, lanzó gases lacrimógenos. Reiteramos, el gobierno nacional confirmó que no se hará el velatorio del indio en el Congreso.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, informó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para realizar el velatorio del Indio Solari, tal como le habían solicitado desde el bloque de Unión por la Patria. A partir de un mensaje transmitido en las redes sociales, Menem dijo que se despide a uno de los máximos ídolos de la historia del rock nacional, que se acompañan a los familiares, amigos y a millones de argentinos que lamentan de su partida, pero que ante las consultas realizadas con el Ministerio de Seguridad de la Nación concluyó que el velatorio no se puede realizar en el Salón de Pasos Perdidos. Cabe recordar que en otras oportunidades artistas fueron velados en el Palacio del Congreso, donde la última vez que se realizó un acto velatorio fue justamente ante la partida del expresidente Carlos Menem en 2021. Desde el Congreso de la Nación, Mauricio Cantando, Informa Provincia.
Estados Unidos expresa su respaldo al presidente de Bolivia. El secretario de Estado estadounidense, Mario y Marco Rubio, conversó con el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, para reafirmar el respaldo de Washington a la democracia boliviana y al gobierno nacional. Ambos analizaron la situación actual de Bolivia y compartieron prioridades orientadas a promover la seguridad y la estabilidad en la región. 17 grados 5 la temperatura. El cielo está parcialmente nublado en La Plata.
Informa Provincia. ¿Dónde está la noticia? 221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos. Desde La Plata.
Provincia de Buenos Aires. Transmite LS11.
AM1270. Radio Provincia.
Provincia.
Un montón de radio.
Albino Aguirre, Sabrina Carrasco.
El repaso.
Hasta las 19.
Recibimos a Oscar Jalil, periodista de la revista Rolling Stone, periodista también, coordinador en Radio Universidad, bueno, y en muchísimos medios, además de escritor, periodista de todo lo que es la cultura musical. Oscar, ¿cómo estás? Te saludan Gaby Morini y Sabrina Carrasco.
¿Cómo estás?
¿Cómo va?
Hola.
Sí, ahí te escuchamos bien. ¿Nos escuchás?
Sí, Yo escuchaba como que me escucho, así como un eco.
Ay, sí, porque estamos teniendo ese inconveniente hoy con las líneas, pero vamos a ver si lo podemos ir manejando.
Me adapto, no hay problema.
Bueno, dale. Bueno, te convocamos obviamente, te están convocando mucho además porque sos uno de los que conoce muy bien lo fueron los inicios y todo el proceso en su momento de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Y después la figura del Indio Solari, ¿no? ¿Cómo estás observando todo esto que está pasando a partir de su fallecimiento?
Miraba recién los noticieros y justamente, no sé por qué, tal vez me estoy yendo a cualquier lado, hay un libro que salió hace muy poquito que se llama Twist y Grillos, que es el origen de la Beatlemanía en Argentina, que le hizo Rodrigo Buján, que es un periodista y además estudioso de la comunicación, que también había sacado un libro sobre Charlie García. Y muestra ese momento de la explosión de los Beatles en Estados Unidos y cómo se da acá. Y cómo los maltratan a los Beatles, los medios. No digo que esté pasando lo mismo ahora, pero veo que ya a los Redondos, sobre todo todo lo que significa el Indio para la cultura argentina y para, no sé, varias generaciones, cómo se les está escapando, ¿no? Y cómo ya muestra, les cuesta sostener un programa de varias horas y cómo ir planteando. Entonces, hablemos de la enfermedad, hablemos de tal, y es algo, no sé, me vino eso a la mente, porque me parece que excede a los medios y un poco también se nota, qué sé yo, veía recién que a dos chicas ahí que se sentaron en la fuente de Plaza de Mayo, entró la policía vestidos de tortugas ninjas a reprimirlas, ¿no? Una cosa de loco, no sé. Y se notaba, hay algo en el ambiente como muy espeso que está dando vueltas, donde, hay como muchísima gente que llora a su ídolo y otros que no entienden nada. Eso, me pasa eso.
Es interesante eso que marcás, porque además el Indio Solari, tal cual vos lo mencionabas, era una figura que excedía lo puramente musical, más allá de sus letras que contenía mucha ideología, ¿no? Mucho pronunciamiento, mucha poesía también. Pero también él tenía una presencia en todas las instancias que pasaban en el país, ¿no? Presencia política, partidaria, de género, también le podemos agregar, como que tenía una pertenencia. Aparecía poco, pero cuando aparecía era bastante contundente.
Sí, y me parece que su palabra era importante para muchísima gente y la sabía administrar. Y muchas veces en los conciertos, cuando hablaba el Indio, era como una especie de misa, más allá de que por unos minutos no cantara. Y, qué sé yo, me parece como una figura muy discursiva, ¿no? Con un discurso importante, más allá de lo netamente que pueda contener una canción. Y son muy brillantes. Si uno se pone a recorrer las diferentes entrevistas del Indio, cómo sale de los lugares comunes, cómo se posiciona frente a algunas cuestiones sociales. Creo que también eso marcó una diferencia con otros artistas.
Uh-huh. ¿Qué haces, Turco? ¿Cómo andás?
Hola, Gabriel.
Te escuchaba y pensaba en que La muerte, si se quiere, como acto final, ¿no? Del artista, hablo en esa dimensión, para el estándar televisivo que ahora está transmitiendo en vivo, le resulta tan incomprensible como el resto de la obra de Solari, ¿no? Es eso.
Sí, porque además hay una incomodidad, me parece, porque no da para hablar mal, aunque algunos quisieran.
Claro, claro, claro.
Entonces, claro. Recién un amigo que, no sé, me parece que no me conoce mucho, me decía, mirá, soy muy amigo de Cristina Pérez y ella está buscando gente para hablar. Y yo digo, ya, todo bien, no, justo tengo una nota comprometida ahora. Yo estoy armando Detectives Salvajes para la noche, que con Nando vamos a a meternos, bueno, a lo que nos pasa con la muerte y con lo que nos pasa con la muerte del Indio Solari.
No tengo que decirlo, no debería decirlo en estos micrófonos, pero a las 20, exactamente a las 20, Universidad 107.5, Detectives Salvajes.
Pero no porque uno tenga más palabra o qué sé yo, pero me imaginaba, si vos la ves diariamente a esta periodista, diciendo las cosas que dice, bueno, las interpretaciones que puede tener, no sé, desde el Senado diciendo, bueno, acá no lo van a poder velar, ¿no? Como que todos se están corriendo, sí, hay claro. Como una especie de tensión en cuanto a cómo nos hacemos cargo de esto, y creo que nos va a exceder.
Claro.
Y llegan los zombies, como cuando eran acá en el Estadio Único, quiere que no sabés de dónde salen. Yo vivo muy cerca de la terminal, y que al otro día los recitales del Indio, vos veías gente que se levantaba como podía y llegaba a la terminal, y bueno, son nuestros hermanos también, esos pibes, ¿no?
Sí,
que,
claro, parte de la vida.
Siguen fielmente y que creen en ese tipo, y van a seguir creyendo en ese tipo. Y de ahí, bueno, cómo entender el fenómeno y de cómo se produce eso, uno tal vez pueda entender cómo se juntaban los Redondos acá en La Plata, cómo empezó la banda, pero después lo que a ellos mismos los excedió el fenómeno. Ellos mismos no tenían manera de explicar o de controlar algunas cuestiones, más allá que quizás para adentro sí podían tener algunas respuestas, tal vez no las decían, ¿no?
Turco,
pero era muy fuerte para todos ellos.
¿Cómo vivía? Te iba a preguntar eso, ¿cómo vivía el Indio eso? Vos lo entrevistaste, tuviste la posibilidad de charlar con él, si no me equivoco, de escuchar la previa de un disco, ya en su etapa solista, pero tuviste eso que bueno, es una oportunidad que han tenido muy pocos, en definitiva. No, ¿cómo vivía él esa trascendencia extraordinaria?
Y hubo varias situaciones. Una vez, estando en el 91, 92, con el Mono Cohen, nos fuimos a ver a los Redondos, con Rocambole, a Mar del Plata. Y en un momento, el Mono, ya habían pasado los dos recitales, los vimos en un lugar privilegiado, por supuesto no tuvimos acceso al camerino, pero después, en otra situación, el Mono dice, vamos a comer. Había un lugar muy lindo enfrente del casino, donde se comía pescado, que ahora después lo tiraron abajo, toda esa parte, y vamos ahí, y me dice, no, vamos a tomar un café mejor. ¿Qué te pasa? Le digo, volvemos a los 40 minutos, y estaban todos los Redondos sentados, estaba el Soldado, que era el Plomo. Y bueno, yo ya lo conocí a Sky, de los cumpleaños del Indio, a La Negra, todos muy amables, y a los 15 minutos el Indio se levantó y se fue. Yo trabajaba en el día, no tenía ni carrera ni nada, ni una firma conocida, y el Mono me dice, sintió perfume a periodista y se fue. Bueno, y a mí en parte el Indio es eso también, ¿no? Y esa relación que tenía con la prensa, esas cosas, ¿no?
Sí.
Y ese misterio y ese enigma... Eso. Para mí es impenetrable en eso no sé realmente cómo vivía esa cuestión del fenómeno. Y a mí me pasaron cosas muy raras, qué sé yo, me acuerdo que le hicimos una nota, vinieron los hermanos Perkovich y un día me preguntaron, che, ¿tenés el teléfono del manager? Y le pasé el teléfono del manager, porque habíamos hecho la nota gracias a que era el bajista de Plus, una banda legendaria de la década del 70, les paso, y a los 6 meses toca el Indio acá en el Estadio Único. No digo, pasé un teléfono, no fue nada que se lo podría haber dado a otro periodista que también fue a la entrevista.
Sí.
Pero también terminó trabajando con flacos que eran dueños de Chacal, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, qué sé yo, está como que eso que uno lo ve súper gigante, inalcanzable, imposible, también tiene como esa cercanía de lo cotidiano. Por eso te digo que es raro. Hay muchas cosas, y ahora que se me viene todo junto a la cabeza, todas esas imágenes, ¿no?
Oscar, y digamos, el Indio ya estaba siendo ya una leyenda o algo parecido. ¿Cómo imaginás, más allá de este momento que se está transitando, cómo va a quedar inscripto dentro de todo, de toda su figura artística, ¿no? Como un ídolo popular ya super sellado, ¿cómo te lo imaginás?
Yo me parece que es así como el gran paso hoy, arranca el gran paso a la inmortalidad, ¿no? Ese título que le damos solamente a los próceres argentinos, me parece que ya se está viviendo, y me parece que no tenemos idea de lo que pueden pasar en estos días, ¿no? De lo que puede ser gente viniendo de diferentes provincias para darle el último adiós, muy parecido a Diego. Y lo de Diego fue en pandemia, ahora no estamos en pandemia, ¿no? Sí. Me parece que es muy fuerte porque son varias generaciones, porque ya la última etapa del Indio iban los abuelos con los nietos.
Con los nietos, ¿verdad? Sí, lo vimos, lo he visto,
entonces,
me tocó verlo. Sí.
Viste, es muy fuerte eso, y hay como un vínculo mucho más poderoso que ese fanatismo por la música, por el arte. Acá hay una cuestión de, bueno, era como el líder espiritual de toda esa gente. Sí. Y me parece que eso es muy, muy fuerte, y no sé si estamos tan acostumbrados a verlos, y me parece que nos vamos a sorprender en estos días con muchas cosas que pueden suceder. Pablo Perantuono, que hizo un libro genial con Mariano del Mazo, escribió algo muy lindo, ¿no? Quiero ser rey inmortal y después morir. Dice que es una frase de Godard, ¿no?
Sí.
Y Pablo le dice, lo conseguiste. Me parece que es eso, ¿no? Quiero ser inmortal y después morir.
Claro.
Y ya lo consiguió.
Absolutamente. Bueno, Oscar, te agradecemos un montón. Hoy te han llamado mucho para poder hablar. Y bueno, espero que puedas encontrarle, digamos, una forma no demasiado anárquica a estos detectives salvajes, porque es un día, la verdad, que muy convulsionado, ¿no?
No, disculpen tal vez la dispersión, pero también es esa situación de la pequeñez que uno también forma parte, ¿no? De que esa cosa casi insignificante. Bueno, yo estuve una hora con el Indio y para muchísima gente eso es recontra importante. Y no sé si están así, pero bueno, funciona de esa manera. Y de las diferencias que hay, ¿no? De eso, de que a veces no nos damos cuenta, de que me parece que ahora se acomodan las cosas desde un lugar no tan banal, de la selfie, de esas cosas que tenemos hoy en día. No sé, perdonen de nuevo la dispersión, pero tengo un poco el bocho medio trastocado. En ese sentido, ¿no? De cómo funcionan este tipo de héroes populares en lo que es el pueblo en sí. Y me parece que esto es un momento histórico. Nos vamos a acordar dónde estábamos el día que murió el Indio.
Claro. Me encanta ese punto que marcás, porque, digamos, es cierto, ¿no? Hay que quedarse atento, participando para los que quieran, obviamente, o observando todo este proceso social que se va a vivir y que se está viviendo.
Turco, una breve al crítico musical, a ese que muchos leemos con pasión para buscar una guía de qué tenemos que escuchar. Si todavía no escuchamos al Indio, ¿por dónde arranco?
Y a mí me encanta el último disco. El último disco me parece que es una gran despedida. Me parece que se quita de encima esa necesidad de tapar la ausencia de Sky, y ahí aparecen las canciones, qué sé yo. Después iría por Octubre, que me parece que sigue siendo una maravilla, aunque suene mal. En la última etapa había una conexión entre la negra Polly, Sky y el Indio, a través de Virginia, de la mujer, de la esposa del Indio, porque se están masterizando los discos, y hay una masterización, y dio la aprobación el Indio. Eso fue el año pasado, pero la idea era que eso no trascendiera mucho. Escuchen cómo suena la nueva edición en vinilo de Octubre y de Gulp, y de cómo van a ir sonando, y de cómo suena el Bayón, de que todos esos discos se han mejorado, y ese tal vez fue la última unión, ¿no? De Los Redondos, que como que no estaban tan peleados, ¿no? Y esto un poco lo dice Sky en su mensaje. Suspendió el recital de mañana en Atenas, obviamente. Yo creo que él debe estar destrozado, porque era como su medio hermano, ¿no?
Sí,
era,
sí, fue muy sentida. Lo que escribió Sky fue muy, muy sentido. A mí me
conmovió. Y la negra también, ¿no? No sé, a mí me pega mucho eso, ¿no? Que todo eso que vivimos ahora como un fenómeno nacional y que va a trascender las fronteras, nació acá, ¿no? En este barrio, ¿no? Y un poco a veces cuando vemos al Indio a Rocambole caminar por calle 7, decimos, bueno, che, ese es el que dibuja la tapa de Los Redondos, y hay millones de remeras, ¿no? Con esa imagen. Bueno, sí, esos son los redondos en cierta manera, ¿no? Y eso es el indio, Sky, la negra, independientes, indómitos, únicos.
Sí, absolutamente. Oscar Jalil, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo.
Un beso grande para los dos.
El Turco.
Oscar, el Turco Jalil, vos le decías el Turco, yo le decía Oscar. periodista cultural. Escribe en la Rolling Stone, produce en Radio Universidad, estaba en Los Incorruptibles en su momento. Bueno, fue muchísimos años jefe ahí del área de espectáculos del Diario del Día. Claro. Ha publicado libros, el famoso libro sobre Luca Prodan, entre otras cosas. Le ha hecho notas a Linda Solari, así que es una voz más que importante para escuchar.
Dejá de scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Seguí en provincia.
Escucha la radio.
Renovamos el aire. Y ya estamos de nuevo. Fenómeno mundial.
Curiosidades de la historia de la Copa con Feno Tartaglia.
La presencia de 173.850 personas
marcó una cifra récord en un partido mundialista. Fue precisamente en el Estadio Maracaná, en el Mundial de 1950, en la final que Brasil perdió 2-1 ante Uruguay, en el partido que fue
denominado como el Maracanazo.
Este marcó el mayor registro de espectadores en un estadio, en contrapartida del Mundial inaugural de 1930, cuando en Uruguay
el partido entre Rumania y Perú
consiguió la presencia de apenas
300 espectadores.
Viví la Copa del Mundo en Radio Provincia. Un montón de fútbol.
Leiva Joyas, compra tus objetos de valor. Si tenés oro o joyas, brillantes, relojes o antigüedades, no dudes en acercarte a su salón ubicado en Avenida Corrientes 2819, casi esquina Pueyrredón. Pagan hasta 430.000 pesos el gramo de oro. Leiva Joyas, 50 años brindando seguridad y confianza. Ahora con estacionamiento gratuito para clientes en Avenida Corrientes 2864. Vamos Argentina, Leiva Joyas tiene tu camiseta.
Vamos a traer la copa.
A la hora de vender sus alhajas, no lo dude. Leiva Joyas es su joyero de confianza. Alhajas, brillantes, relojes y mucho más.
Leiva Joyas.
221-614-4932.
Agenda nuestro WhatsApp.
Te escuchamos.
Comenzó la vacunación contra el virus sincicial respiratorio en la provincia de Buenos Aires. Las personas que estén cursando entre la semana 32 a 36 de su embarazo podrán acercarse al vacunatorio más cercano. La vacuna es obligatoria y gratuita y protege a los bebés contra la bronquiolitis y neumonía. Más info en gba.gov.ar/vacunación. Gobierno de la provincia de Buenos Aires.
Es un montón.
El repelente ideal contra el mosquito de la desinformación.
Es un montón.
La unión que hace la fuerza.
Es un montón.
Es un montón. Con Andrés Lavacelli y Ayelen Verdiñas.
De lunes a viernes a las
9. Por Radio Provincia. Cada vez mejor.
En la vida de muchas mujeres hay una historia de una crianza que no pudo o no quiso ser. Si querés reencontrarte con esa historia, hay un equipo para acompañarte. Llama al 0800-333-5502. Ministerio de Seguridad. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Esto es Provincia. AM1270.
Ya estamos acá. De scrollear las noticias.
Es tiempo de lo más importante.
El repaso.
Un checklist de lo que necesitas saber antes de cerrar el día. El repaso.
Con Albino Aguirre y Sabrina Carrasco.
Hasta las 19.
Por
Provincia.
Que matas el dolor en el fuego más sagrado de hoy.
Publica Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados, hace un ratito. Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su pérdida. Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas. Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud. Parte de la diatriba que publicó hace un ratito Martín Menem, es decir, no están las condiciones dadas, en la Cámara de Diputados no se vela a el Indio Solari,
¿Y qué, tienes una cancha de fútbol, señor?
No lo sabemos. Vamos a buscarlo a Rizzo Alvidares, que entiendo está en la ciudad de Buenos Aires. Rizzo. Rizzo, a ver si nos podemos...
Y cerca del vallado que se va justamente cerca de
los... Se corta la comunicación. Vamos a ver si podemos. Imaginamos que debe haber bastante gente porque. A ver ahí si los puedo escuchar. Se cortó. Bueno, él está en Plaza de Mayo, ¿verdad? Se fue hacia allí. Intentando, bueno, traernos también las voces de aquellos que se están, que se han congregado, que se están congregando hace rato ya, intentando hacer una suerte de homenaje espontáneo y popular, cosa que no parecería ser la misma postura que Martín Menem, pero llama la atención, porque la verdad que se han hecho un montón de despedidas a figuras célebres en el Congreso de la Nación. Es extraño que haya decidido la ministra de Seguridad que no están las condiciones dadas. Y lo que sí dice Martín Menem es que se pone a disposición de la familia para hacerlo en cualquier otro lugar. Falta que ponga, ¿no? Ya en La Rosada habían dicho que no, en Casa de Gobierno. Ahora en el Congreso dicen que tampoco se puede. Bueno, suena raro, suena
poco. Ayuden un poco también, ¿no? Porque ahora están tirando gases, supuestamente, en la plaza. Lo que contaba Oscar hace un ratito cuando hablábamos con él, unas pibas que... estaban descansando en la fuente de la plaza y que fueron sacadas a los empujones. Digo, pareciera no solamente que evalúan que no están dadas las condiciones, sino que no quisieran que sea la calle el escenario,
claro,
en el cual, bueno, las multitudes deciden despedir a alguien que las multitudes sienten y mucho, ¿no?
Los ricoteros y las ricoteras y les ricoteros no van a hacer desmanes en el Congreso si allí se hacía la despedida. Lo que va a haber es mucho pogo, mucha alegría, mucho llanto, mucho abrazo, capaz que algún rezagado por ahí, pero nada que no se pueda controlar sin necesidad de andar tirando gases, la verdad. No es esa la cultura popular, no se espera eso. Pero bueno, negado entonces el Congreso de la Nación, una pena, porque es un espacio de nuestra democracia.